Herrera en COPE. COPE Ourense.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense, jueves 24 de septiembre. Hace 24 horas lo contábamos cuando llegaban los últimos datos del Sergas. Más de 600 casos activos en el área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco de Valdeorras. Subían de forma significativa los casos positivos de coronavirus y poco después llegaban las restricciones. El aumento de restricciones que se amplían a todo el barrio de Ocouto. Recordemos que ante el aumento de los contagios, el pasado sábado, Sanidade tomó la decisión de restringir cuatro de sus calles, Antonio Puga, Doctor Fleming, Jesús Soria y un tramo de la Avenida de Portugal. Pues desde esta medianoche las medidas especiales aumentaron, medidas para contener el avance del coronavirus, y se aplica el recorrido de la calle Progreso, que va desde el Puente Romano hasta el cruce con la Plaza de Abastos, las calles Irmán Xesta, Lobisome, Salto de Can, Carballo, Sobreira, el tramo de la Avenida de Portugal que llega hasta Irmán Xesta, el de la Nacional 525, desde Sobreira hasta la avenida Ribeira Sacra y desde ahí también hasta el Puente Romano. Nuevas medidas, todo para intentar atajar este avance que nos preocupa de coronavirus. Amelia González, buenos días.
Hola, buenos días. Pues aquí me tienes, en esta zona cero de medidas restrictivas de la ciudad de Ourense, porque yo estoy en el pleno barrio de Couto, así que aquí me tienes. De todas formas, lo que tengo que decirte es que yo esta mañana no he visto que haya cambiado mucho lo que es la vida en sí del barrio, por lo menos en la zona en la que estoy yo. Seguía viendo a la gente que iba con los críos al cole y al instituto, seguía viendo en las terrazas de algunos establecimientos de hostelería pues a la gente allí consumiendo. No sé realmente cómo está cambiando, cómo cambia o cómo se establecen esas medidas restrictivas aquí, porque yo al menos lo que he visto esta mañana era exactamente igual que lo que vi ayer.
Bueno, pues analizaremos todo este endurecimiento de las restricciones que se amplía todo el barrio de Ocouto en la ciudad de Asburgas, y tenemos que analizar la situación política municipal. Y es buen momento para hablar con el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Ourense.
Herrera en COPE. COPE Ourense.
Estar informado.
Pepe Araujo, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Ourense. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Juan. Buen día.
¿Ha intentado Jácome negociar con usted?
Bueno, intentó negociar con nuestro grupo municipal, sí. Conmigo no directamente, pero con nuestro grupo municipal, sí.
¿Y cómo intentó acercarse a Ciudadanos?
Bueno, él desde fai días ven falando con nuestro grupo municipal a través do meu compañeiro, de Laureano. Bueno, Laureano Manxeu, íbamos comentando cada día pues un pouco esas conversas, ¿no? Xa fai, non sei exactamente cantos días, pero fai moitos días que él se intentou acercar ao noso grupo.
Sentíse sorprendido con esa intención de Jácome de atraer hacia él a vostede?
Bueno, eu penso que o home está moi acorralado e busca salidas, non? Es decir, hasta aí unha forma de botar o problema un pouco para adiante, e supoño que ese é a razón para que se acerca ao noso grupo, non? Es decir, no sentido de que ahora mesmo, bueno, eran dous, ahora son tres, supoño que él votaría as contas de que si o noso grupo se sumaba de algún xeito a unha forma de gobernar a cidade, pues serían cinco, e eso pues sería máis vendible, ¿no?
Digo porque Jácome, sin ir máis lonxe, onte foi o último pleno municipal no que tomou posesión Telmo Ucha, pero no pasado pleno decía esto de vostedes.
Le metiste la puñalada igual que los cuatro traidores de democracia orensana. O sea, con lo bajo que caíste tú, que traicionaste a tu partido toda la vida rajando y puñalando.
Claro, uno se sorprende que despois intente chegar a un acordo.
A ver, este home ten unha personalidade moi complicada. Eu aquí teño que darlle a razón aos que lle dixeron que hasta aquí. Non só os de os concelleiros que ahora mesmo lle diron plantón, sino aos que lle diron plantón antes, a Laura, que fixe unhas declaracións con vostede fai uns días, a Susana, que foi unha concelleira fantástica e tamén lle dixo hasta aquí, de unha forma discreta, pero se apartou del, que decir, este home é unha persoa moi complicada para ter tratos con ele.
Bueno, decía Barquero tamén nestes mesmos micrófonos que nunca se lle pasará pola cabeza pactar con Jácome o que o tempo deulle a razón. E tamén Manuel Álvarez, o Edil Díscolo, decía que tiña toda a razón Barquero, que con Jácome non se pode pactar. Vostedes en ningún momento se plantexaron o pactar con Jácome?
Nos o que fixemos foi escoitar propostas. Eu non estive nas conversas, pero o que podo decir, non son capaz de trasladar literalmente o que se falou, pero o que sí que confío no meu compañero foi me contando que nos foi ofrecendo unha serie de cousas, que nos últimos días a oferta pasaba porque nos daban varias concellerías e nos permitía, bueno, digamos que era como unha especie de oferta que se podía abrir canto nos quiséramos, ¿no? Nos falámoslo no grupo e concluímos que non podía ser, es decir, que con Jácome non se podía chegar a ese tipo de acordos porque non nos resulta de fiar, non? E así se lle trasladou onte por a mañá. Yo que era, íbamos a ser moi amigos e tal, vin que por a tarde xa o home se despachaba a gusto insultándome a través das súas redes sociales, non? Pois digo que é unha cosa que non se pode, non me extraña que a xente este tan quimada con él.
Por eso digo, no anterior pleno di esto de Pepe Araújo, despois intenta ter un diálogo con Ciudadanos e ao final cando vostedes deciden non seguir adiante coas negociaciones, el volve a criticar duramente a Pepe Araújo e a Ciudadanos. Unha situación.
Bueno, neste caso si me critica a min directamente, ademais utiliza términos que tamén de algún xeito nos que se ve as súas paranoias ou, pues, por exemplo, considero que Jácome é unha persoa homófoba, non? Es decir, cando me trata, non me denomina alcahuete, non? Denomíname alcahueta, unha persoa que sempre manifestou, bueno, certo rechazo a determinados colectivos, pois eu neste caso síntome perfectamente aludido, no sentido, non me ofende evidentemente, pero é un problema máis de por que el non pode estar un minuto máis na alcaldía e por o que o Partido Socialista e o Partido Popular se teñen que poñer necesariamente de acordo para quitalo da alcaldía xa.
Nese senso, vostede deu un paso, se posiciona como interlocutor, se é necesario, para sentar o vindeiro luns o Partido Popular e o Partido Socialista. Espera que sexa así, que o vindeiro luns poda iniciarse un diálogo que prospere nunha moción de censura contra Jácome.
Non sei, en privado, sin facelo público, estes días estamos falando xa con todo o mundo, non? Intentando, sin publicidade, vale? Estamos intentando buscar que unha solución, como eu entendo que o resto dos grupos tamén están facendo, non? Cada un ten a súa forma de proceder, a nós nos parece importante ser prácticos nesta cuestión, e para iso pues teño mantido un montón de reunións con xente de ambos os dous partidos e nesas reunións, desde logo, non as fixen nin públicas nin traslado o contido desas reunións, non? O que pasa é que a nós están nos a decir na rúa, e eu supoño que tamén o dirán ao Partido Socialista e ao Partido Popular, están nos a decir tendes que encontrar unha solución para votar a este home da alcaldía. Isto non pode seguir un minuto máis, non? E, polo tanto, nós, humildemente, ofrecémonos a mediar, na medida do posible, para encontrar ese acordo. Eu sei que é difícil, non? Porque, ao final, o Partido Popular e o Partido Socialista sempre levan camiños diferentes. Pero eu penso que esta é unha cuestión excepcional. En todo o territorio español non creo que haxa ninguén que sexa tan dañino para unha alcaldía como está a ser Gonzalo para Ourense, non? E, polo tanto, merece de un acordo. E ese acordo, desde logo, non. Si podemos propiciálo, ou podemos valer de pegamento, podemos valer para que vaya adiante, desde luego vamos a hacer. Y si no, ocuparemos cualquier otro lugar, o que nos corresponda, o que nos vayan diciendo los acontecimientos. Pero, Juan, dicen yo otro día, una reunión que provocó Bloque, en la que estaba también el Partido Socialista, dicen, cualquier acuerdo, con nosco contade para cualquier acuerdo, pero en cualquiera de ellos no puede estar Gonzalo Pérez Jácome no escenario. Digo, para despejar dudas, ¿no? Para que cada uno vaya clarificando cada donde ten que ir. No nuestro escenario, no escenario de Ciudadanos, cabe cualquier acuerdo que sea positivo para a cidade donde no esté Gonzalo Pérez Jácome xogando ningún papel.
Pois é unhas declaracións de Pepe Araujo, portavoz de Ciudadanos, que dixeron non a Gonzalo Jácome e abren un escenario onde non este o actual alcalde de Ourense e aboga por un pacto e por un diálogo entre Partido Popular e Partido Socialista. Pepe Araujo, moitas gracias, moi bons días.
Bo día, Juan.
Herrera en COPE. COPE Ourense.
Estar informado.
Pues seguimos incidiendo en la crisis en el Ayuntamiento de Ourense. Miguel Caride, hola, muy buenos días.
Buenos días, Juan, ¿qué tal?
Acaba de asegurar Pepe Araujo que le ha ofrecido Jácome a Ciudadanos varias concejalías, que ellos rechazaron ese ofrecimiento y que después, porque Jácome no es de fiar, decía Pepe Araujo, y después de comunicárselo, Jácome lo insultó a través de las redes sociales y decía textualmente ahora mismo que entiende y de qué manera a los concejales que, como usted, le dieron plantón, o a anteriores concejales como Laura Novoa.
Bueno, no me sorprende, es un poco la forma de plantear las cuestiones. Es que me estaban llamando. No, digo que no me sorprenden esas declaraciones, porque es la forma un poco de actuar y de enfocar las cuestiones, Gonzalo. Aquí lo que no podemos perder es el objetivo y el norte de la cuestión. La cuestión es que esto surge a partir de unas situaciones que nosotros consideramos muy graves, que no tienen nada que ver con la política, que tienen que ver, yo me atrevería hasta decir, con unos hechos de cierta miseria humana, ¿no? Y a partir de ahí, pues hombre, hay un problema y hay que buscar un problema. También es recurrente que una y otra vez la gente que ha estado en el entorno del señor Jácome se vaya separando de él. Eso significará algo también, ¿no? Entonces, pues bueno, la legitimación en la forma de hablar la dan los hechos. Y cuando los hechos deslegitiman a una persona, pues realmente no se debe tener en consideración lo que dice esa persona. Por lo menos cuando ataca a los demás y no es capaz de verse él a sí mismo donde tiene su problema, ¿no?
Ayer tomó posesión... Sí, ¿perdón? Amelia, sí.
No, perdón.
Sí.
Digo que ayer tomó posesión Telmo Ucha. ¿Esto cambia en algo el escenario? Lo único que cambia en principio es que hay juntas de gobierno local, pero la situación sigue siendo igual de ingobernable.
Vamos a ver, yo lo he dicho, yo no sé si fue ya a vuestra emisora o a otros, pero claro, como me llaman todos, ya no sé con quién hablo. Para mí, el que Telmo Ucha desbloquee el día a día del Concello me parece hasta bien, ¿no? Es decir, los problemas políticos de la gobernabilidad del Concello no pueden arrastrar a cuestiones del día a día, no pueden arrastrar a que la gente siga sin poder obtener licencias de obra para hacer una reforma, no puede arrastrar a que no se complementen las ayudas que estaban previstas con distintas con la ciudadanía, con las asociaciones vecinales, etcétera, etcétera. Otra cuestión, pues, es evidentemente dirigir los destinos de la ciudad, los grandes proyectos, las grandes cuestiones. Pero bueno, más allá de eso, no creo que cambie mucho. El día a día se puede resolver con la Junta de Gobierno, pero la gobernabilidad, propiamente la gobernabilidad, es totalmente inviable que la dirección política esté en manos de tres personas en una ciudad de más de 105.000 habitantes con un presupuesto que inicialmente era de 104 millones, que con las modificaciones de crédito se ha llevado a 170, donde hay recursos, donde hay remanentes, y donde hay una necesidad, una imperante necesidad de sacar a esta ciudad del abismo. Entonces, a ver, si lo que prima son los intereses de la ciudadanía, pues hay que quitarse cualquier otra cuestión. Esto no es un juego de niños, esto no es una política infantil de debates vacíos en redes sociales, de acusar a unos, acusar a otros. Esto es tomar decisiones que afectan a un montón de ciudadanía. Y si uno es capaz de tomarlas, pues las tomará. Y si uno es capaz de tomarlas, pues tendrá que ser consciente y dejar que otra gente lo haga por él.
Bueno, a ver, ¿y cómo se soluciona, Miguel? Porque hablando, si estamos hablando todo el tiempo de que hay que solucionar, de que hay que sentarse, de que... A ver, ¿cómo se arregla esto?
Bueno, el arreglo es con criterio, con responsabilidad y con voluntad de arreglarlo. Y la voluntad de arreglarlo, es decir, yo hace el día 14 hubo un pleno en el Consejo de Orense donde de 26 concejales presentes, 24 estuvimos de acuerdo en lo esencial, que era pedir la dimisión al alcalde, que se eche a un lado y que deje que otras personas lleven adelante la ciudad. Bueno, pues si fuimos capaces de ponernos de acuerdo en lo esencial, pues hombre, yo creo que no debería ahora trazarse ni líneas rojas, ni cordones sanitarios, ni pretender tener réditos políticos partidistas. Habrá que superar circunstancias excepcionales, soluciones excepcionales. Hasta ahora Orense fue, bueno, en los últimos tiempos salían los medios nacionales por cuestiones negativas, ¿no? Francamente, donde sentíamos hasta vergüenza. Y ahora pues creo que tenemos la inmensa oportunidad de demostrarle al resto del país que aquí hay políticos que son capaces de solucionar las cuestiones, superar las discrepancias partidistas, no pensar solo en los intereses del partido y saber que se puede conducir hasta el año 2023 una ciudad por un acuerdo del conjunto de los grupos. Fundamentalmente, pues los dos mayoritarios, el Partido Socialista y el Partido Popular, que son los que tienen realmente los recursos de voto necesarios para hacer eso. Los demás, pues si podemos ayudar, ayudaremos, y si no podemos ayudar, pues no ayudaremos. Pero en principio la solución pasa por ser conscientes de que la ciudad necesita un cambio de orientación. Es decir, hablando claramente, pues un gobierno de concentración, un gran acuerdo político que sea ejemplo de que aquí los políticos sanos realmente les interesa la ciudad, no les interesa a sus partidos.
Y hablando de la Diputación Provincial, mañana es un día importante porque mañana es la aprobación de los presupuestos. En Democracia en Sana va a estar Armando Gea, afín a la figura de Gonzalo Jácome, y va a estar usted. Usted decía en estos micrófonos, en la última ocasión, que usted abogaba por continuar el pacto en la Diputación entre Democracia en Sana y Partido Popular. ¿Continúa con esa tesis?
Sí, evidentemente, vamos a ver, aquí, es más, aquí no hay una crisis entre DO y PP, aquí hay una crisis entre Gonzalo Pérez Jácome y el resto de DO y el Partido Popular. Entonces, aquí, a ver, una crisis originalmente interna, el señor Jácome la convirtió en una crisis de gobierno, dando movimientos, yo creo que no meditados, ¿no? En lugar de solucionar la crisis interna como la debería haber solucionado, bueno, pues la ha extendido al Concello y ahora la quiere extender a la Diputación, lo cual significa extenderla al resto de los ayuntamientos de la provincia. Entonces, pedirnos que bloqueemos el proceso de elaboración y de gestación de unos presupuestos para el año 2021 es poner en compromiso, por ejemplo, los planes provinciales que dotan de recursos a municipios de la provincia. Es decir, es crear una crisis global en toda la provincia porque un señor se le ha metido en la cabeza una serie de cosas y porque ha actuado de una manera determinada y porque quiere ser alcalde de Orense a toda costa. Entonces, claro, tenemos que mirar, hacernoslo mirar y pensar que lo que hasta ahora afectaba a 105.000 habitantes no puede afectar a casi 300.000. Entonces, bueno, yo abogo precisamente por ese criterio. Además, ahora son tiempos de diálogo, son tiempos de conversar, son tiempos de encontrar puntos de encuentro, no son tiempos de generar conflictos. Es decir, una crisis en la Diputación, romper la Diputación, que es lo que realmente quiere el señor Gonzalo Pérez Jácome, es su herramienta para tratar de mantenerse el poder en el Concello. Generar un conflicto entre el Partido Popular y el Partido Socialista es lo que en estos momentos más le conviene al señor Jácome, porque realmente la posibilidad de una moción de censura en el Concello de Orense pasa por un acuerdo entre estos dos grupos y poner o servir en bandeja una crisis a nivel de la institución provincial, pues es seguir generando conflicto y ese conflicto seguir, pues digamos, embarrando todo el terreno político, ya no solo de la capital, sino de toda la provincia.
Don Miguel Caride, muchas gracias por acompañarnos en directo aquí en los micrófonos de la cadena COPE. Que tenga un buen día.
Igualmente, muchas gracias a vosotros.
Las 12:49, Miguel Caride, mañana los presupuestos en la institución provincial, y ya nos ha dicho que no quiere que ese problema que exista en el ayuntamiento se traslade a la Diputación Provincial de Orense. Hay dos integrantes de Democracia en Sana, Miguel Caride por un lado, Armando Gea por el otro, Armando Gea, que es actualmente el vicepresidente segundo de la institución provincial. 12:49. Bienvenidos a los que se están incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE, una jornada en la que el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Orense, Pepe Araújo, ha desvelado que Jácome les ofreció varias concejalías en el gobierno y han rechazado ese ofrecimiento porque decía Pepe Araújo que Jácome no es de fiar.
Voy ofreciendo una serie de cosas que en los últimos días a oferta pasaba porque nos daban varias concejerías y que nos permitía, bueno, digamos que era como una especie de oferta que se podía abrir tanto nos quisiéramos, ¿no? Nos falámoslo no grupo y concluimos que no podía ser, es decir, que con Jácome no se podía llegar a ese tipo de acordos porque no nos resulta de fiar, ¿no?
Dijo que ayer por la mañana se lo comunicaron a Gonzalo Jácome y por la tarde lo estaba insultando a través de las redes sociales. Por ello pide que Partido Popular y Partido Socialista se pongan necesariamente de acuerdo. Ciudadanos estará presente en cualquier acuerdo, decía Pepe Araújo, siempre que no esté Jácome en el tablero.
En todo o territorio español no creo que haya ninguén que se sea tan dañino para unha alcaldía como está a ser Gonzalo para Ourense, ¿no? Conozco contable para calquera acordo, pero en calquera deles non pode estar Gonzalo Pérez Jácome no escenario.
Un día donde tenemos mucha nubosidad en toda la provincia, bajan las temperaturas, 20 grados marcará de máximas Verín, 22 Ourense, 23 grados la capital de las Burgas.
Carbones en Ourense y Patata Sector en El Piñeiral les ofrecen la noticia deportiva de hoy.
La fecha es el domingo 4 de octubre. Actividad física en un entorno inigualable, nada menos que un parque natural, el del Xurés Xerés, porque la vertiente portuguesa también recibirá al pelotón ciclista. Lobios, Muiños, Couso de Salas, Maus de Salas y Acela, entre otras, serán localizaciones para esta nueva edición de la Straight Thermal. Ambas tendrán como punto de salida y meta el balneario de Lobios, todo un ganador de la Vuelta a España. Álvaro Pino, que ganó esta prueba ciclista en 1986, será padrino de una prueba que no tiene carácter competitivo y que será inclusiva, puesto que la organización ha invitado a realizar los últimos 60 kilómetros a Borja Gómez, ciclista con síndrome de Down. Rosendo Fernández, presidente del INORDE, aseguró en la presentación que la Ourense Straight Thermal es una prueba única en España que además ayuda a dar valor a estos lugares emblemáticos y con unos paisajes increíbles.
Carbones en Ourense y Patata Sector en El Piñeiral, la noticia deportiva.
Buscamos la última hora en las comarcas de Alimia y Monterrey. COPE Verín, Félix Romero, buenos días.
Buenos días desde la comarca de Monterrey. Parece que mejora la situación de los afectados por coronavirus. Hay tan solo 10 personas ingresadas en el hospital. Se han dado 4 altas en las últimas horas. Han entrado en planta 2 nuevos pacientes aquejados de coronavirus, todos ellos con edades por encima de los 70 años. En el conjunto de la comarca siguen unas 80 personas afectadas de la COVID-19. De ahí que desde las autoridades sanitarias piden que se respete el distanciamiento social, mascarilla durante todo el día, que no haya relajación por la noche, que es algo que se está constatando. Hoy es la festividad de la Virgen de la Merced, se está celebrando la novena desde el pasado 16 de septiembre, pero no va a haber procesión esta noche en la iglesia de los Padres Mercedarios ni por las calles de Verín. Y ya la vendimia entra en su recta final. Se han recogido datos de hace unos minutos del Consejo Regulador, 5.100.000 kilos de uva. Hay 15 todavía en faena de las 27 bodegas que están inscritas en la comarca.
Pues como decía Félix Romero, mejora la situación en el hospital de Verín, bajan el número de casos de coronavirus, sin embargo, aumenta en general en todo el área sanitaria. Se pasa de 602 a 659, 57 casos activos más en las últimas 24 horas, según acaba de informar el Sergas. Hay 53 ingresados, de ellos 5 en la UCI, en el complejo hospitalario hay 30 en planta, 5 en la unidad de cuidados intensivos, en el hospital de Verín 10 en planta y en el hospital de Barrial de Valdeorras aumenta 4 pacientes ingresados. 606 pacientes están en aislamiento a domicilio. La situación más difícil se vive en la ciudad y las restricciones por el COVID se han ampliado a todo el barrio de Ocouto. Recordemos que el sábado ya se adoptaban restricciones en 4 calles, Antonio Puga, Doctor Fleming, Jesús Soria y un tramo de la Avenida de Portugal. Ahora desde esta medianoche se acaban de ampliar las medidas especiales para contener el avance del coronavirus, se aplican al recorrido de la calle calle Progreso, que va desde el Puente Romano hasta el cruce con la Plaza de Abastos, las calles Irmán Xesta, Lobisome, Salto de Can, Carballo, Sobreira, el tramo de la Avenida de Portugal que llega hasta Irmán Xesta, el de la Nacional 525 desde Sobreira hasta la Avenida Ribeira Sacra y desde ahí también hasta el Puente Romano. Unión Sagrarias advierte del peligro de incendios en la provincia de Orense y reclama medidas. Amelia González, buenos días.
Buenos días. El escenario en el que se encuentra la provincia de Orense, si continúa el declive de la actividad agroganadera, es que es quien controla la biomasa mediante los cultivos, va a ser similar al que hubo en Portugal en 2017, cuando en apenas unas horas ardieron 250.000 hectáreas. Así lo ha señalado el responsable de desenvolvemento rural del sindicato Unións Agrarias, Jacobo Feijóo.
En Portugal, no 2017, foi un serio aviso do que pode pasar en Galicia e especialmente na provincia de Orense, de seguir o abandono do territorio e esa proliferación incontrolada do matorral e das superficies abandonadas. No 2017, en Portugal, en Pedrogao, no verano, hubo 68 vítimas mortales, hubo 48 despois, cando foi o ciclón Ofelia, e ardeu medio millón de hectáreas. Eso sucedeu prácticamente na región de Coimbra, que está a 2 horas e media de coche de Orense.
En una rueda de prensa telemática, el responsable del sindicato agrario reclamó un cambio en la política agraria de la Xunta de Galicia que incentive la puesta en cultivo de las tierras y penalice el abandono. Y es que, según apuntó, en Ourense hay 47.000 hectáreas de terreno de concentración parcelaria y una gran parte están abandonadas sin actividad. Los terrenos cultivados sirven de cortafuegos. Jacobo Feijóo señala que se podrían dedicar a producir el grano y el forraje que actualmente se tiene que importar para alimentar a la cabaña ganadera gallega, que son 3 millones de toneladas, que para producir se necesitarían más de 350.000 hectáreas agrarias.
Estemos falando en Ourense de, para conseguir unha sostenibilidade de xestión do territorio, de xestionar, de poner en producción do orden de 40 a 50.000 hectáreas, pensamos que non debía ser un objetivo de alcanzar. Esas 40 a 50.000 hectáreas que se incorporarían á agricultura serían 40 a 50.000 hectáreas de cortalumes naturais que estarían facendo esas funcións, aparte de producir alimentos e que estarían protexendo aos montes, ao sector forestal, e evitando a posibilidade de que houbera estos grandes incendios que xa digo que non é normal que recorran 10, 15, 20 kilómetros sin que se podan apagar e que van a ir a máis nos próximos anos sin esto nos atalle.
Uniones Agrarias dice que los ganaderos y agricultores son los verdaderos perjudicados por los incendios, pero también, dicen, pueden ser la solución a esta lacra en la provincia de Ourense.
Pues el plan de regeneración para el Parque Natural de Baixa Limia Serra do Xurés, tras los incendios declarados en las últimas fechas, inicia su recorrido. Durante una visita a una de las zonas del Parque Natural, la consejera de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, avanzó parte del contenido de este plan, en el que trabajarán conjuntamente su departamento y el de Medio Rural a través de una comisión de trabajo que acaba de ser constituida. Y volviendo a la ciudad de Ourense, Eugenia Díaz Abella, la concejala del Partido Popular que gestionó política social hasta la suspensión del pacto del Partido Popular con Democracia Orensana, anima a las personas graduadas en trabajo social que deseen trabajar en el ayuntamiento a que se anoten en la lista de contratación que dejó preparada y ya en marcha. Asegura que fue un empeño personal en el que estuvo trabajando durante meses. El plazo de esta convocatoria para trabajar como funcionarios interinos finaliza el próximo día 30. Escuchas Mediodía COPE.
Herrera en COPE. COPE Ourense.
Estar informado.
Como consecuencia da situación de crise provocada pola COVID-19, o Colexio de Economistas de Ourense continúa co seu labor de asesoramento gratuito a empresas, autónomos e cidadáns afectados económicamente.
Un compromiso coa sociedade ourensa no ámbito laboral, fiscal, tributario e financiero nos municipios con menos de 20.000 habitantes.
Asesoramento gratuito en base ao acordo asinado coa Deputación de Ourense.
Solicita o teu servicio no Colexio de Economistas de Ourense.
Línea gratuita 900-701-326.
Cuando eliges Toyota Electric Hybrid, eliges 4 años de garantía, 4 años de mantenimiento y toda la confianza de la marca que lleva más de 20 años liderando el camino hacia la electrificación. Elige RAV4 Electric Hybrid ahora y no pagues cuotas en 3 meses. Toyota, liderando el cambio.
Ven a verlos y probarlos a las nuevas instalaciones de Toyota Ourense en el polígono de Barreiros, abierto también sábados por la mañana.
Herrera en COPE. COPE Ourense.
Estar informado.